Como adelantaba antes, vamos a estrenar algunos espacios nuevos. Por ejemplo, el Faro Enfoca, en el que cada semana vamos a elegir un tema de la actualidad en el que parar para analizarlo con expertos, con testimonios, como las voces detrás de cada tema.
El Faro Enfoca.
Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Mara? Buenas noches.
¿Qué tal el verano?
Pues intenso, pasando fresquito aquí en la radio. Si me hubiese ido de vacaciones, pues ahora me lamentaría de un gran calor y del bronceado que traéis todas.
Bueno, decía al principio que vamos a ir anunciando las novedades poco a poco. Una de ellas es esta que comentamos, el Faro Enfoca. Haremos de vez en cuando abordando algún tema de actualidad. Fíjate que en la primera media hora metía una nota de audio de Andarríos por el Norte que decía, este verano se ha quemado el monte de mi pueblo, ahora entiendo al cabrero. Y es el tema en el que vamos a parar hoy.
Sí, justo, vamos a poner el foco en una cifra, la de las más de 264.000 hectáreas quemadas este año. Es la cifra que ha actualizado hoy el Ministerio de Transición Ecológica.
Pues que seguimos abandonados de todos aquí. Esto es un desastre.
Estamos abandonados totalmente. Aquí no viene nadie, ni vino nadie.
Que no sabemos ni cuándo vamos a regresar a casa, ni cuándo, nada de nada.
Entonces ya nos duele hasta el cuerpo, pero es lo que hay.
Fotos, olor a humo, pavas, mi casa estaba todo lleno de ceniza.
Detrás de esa cifra de 264.000 hectáreas se encuentran uno de los incendios más mortíferos de la historia de España, el de los Gallardos, en Almería, que se cobró la vida de 13 personas. También algunos de los incendios que más superficie han quemado, los de Madrid, Toledo y Ávila, que han calcinado unas 77.000 hectáreas. La ministra Sara Agesen ha insistido hoy en que este problema continúa latente.
La temporada de incendios no ha terminado. El aumento de las temperaturas que está previsto esta semana, vemos máximas que podrían superar los 40 grados, exige mantener la precaución.
A día de hoy continúan activos incendios en Burgos, Palencia, varios focos por la Comunidad Valenciana. Los expertos este verano han apuntado a la falta de previsión, la acumulación de combustible forestal, el cambio climático, distintas aristas de un problema que hoy vamos a poder analizar con Víctor Resco de Dios, catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global en la Universidad de Lérida y un especialista destacado en el estudio de incendios forestales.
Víctor Resco de Dios, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro.
Hola, muy bien, muchas gracias.
También nos acompaña esta noche Juan Navarro. Rubén, que es uno de nuestros periodistas que más han conocido el mundo de los incendios, porque, Juan, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro de nuevo.
Buenas noches, Mara.
Porque nosotros te pedimos que nos contaras con detalle cómo fueron aquellos incendios tremendos de la Sierra de la Culebra y de la zona de Zamora. Aprendimos mucho contigo.
Sí, al final la situación con 2026 es la misma que en 2025, que en 2022, que en 2021, y ojalá me equivoque que en 2027, porque esto no cambia.
Sí, porque Víctor, una de las cosas que nosotras nos planteábamos en redacción cuando decidimos enfocar este tema de los incendios es que no nos ha sorprendido a casi nadie. Es decir, antes de los incendios de la Sierra Oeste de Madrid, que han sido tremendos, estuvieron los de Zamora, pero antes estuvieron los de Galicia, estuvieron los de Asturias, han estado este verano los de Almería, los de la Comunidad Valenciana. O sea, yo creo que la pregunta que todos nos hemos hecho en verano es ¿cuándo me va a tocar a mí la sierra más cerca que tengo, ¿no?
Bueno, desgraciadamente yo creo que es así. Hemos entrado en esta era de los incendios que ya no se pueden apagar. Son unos incendios pues, que rápidamente queman con una intensidad tal que quedan fuera de capacidad de extinción. Y eso, aunque no haya sido novedoso, hombre, este ha sido el primer incendio en el que Madrid ha estado potencialmente amenazada, ¿no? O sea, yo creo que sí que se está agravando el problema año tras año. Creo que sí que estamos viendo un agravamiento de los incendios que sí que quizás, pues desde el punto de vista del público general, ya nos estamos empezando a acostumbrar, ¿no? ¿Verdad? Estos incendios después del 2022, 2025 y ahora ya nos estamos empezando a acostumbrar a sufrir regularmente estos mega incendios, pero sí que, bueno, sí que hay unos matices importantes y entramos a fijarnos en el detalle, pues que son preocupantes.
Víctor, uno de los datos que nos llama la atención leyendo algunos análisis es que hablan de más superficie quemada, pero sin embargo, menos focos. Claro, aquí entramos ya a hablar de una mayor virulencia. Cada año hablamos de incendios más agresivos. ¿Esto a qué se debe?
Claro, y esto es muy importante de entender, que una cosa es la causa de la ignición y otra es la causa de la propagación. Es decir, para que nosotros tengamos un incendio requerimos de 4 ingredientes, ¿no? Necesitamos tener mucho combustible, vegetación a ras de suelo, que ese combustible esté lo suficientemente seco como para arder, necesitamos una fuente de ignición y, por último, las condiciones meteorológicas que van a favorecer la propagación de ese incendio. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces la discusión se ha derivado hacia uno de esos 4 puntos, que es el de la ignición, ¿no? Que ha habido un incendiario, que ha habido una colilla, que ha habido no sé qué. Y claro, nos hemos fijado en un aspecto que lo hemos utilizado como un chivo expiatorio. Es decir, los gestores políticos pues lo han utilizado como chivo expiatorio por no centrarse en aquello sobre lo que ellos realmente pueden actuar, sobre lo que está dentro de sus competencias, que es el combustible, el estado de abandono de muchos de nuestros montes, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya vemos que esta excusa ya no vale, que España no tiene un problema de igniciones, las igniciones cada vez van a menos, tenemos un problema creciente de propagación. Los incendios cada vez más rápidamente entran, emiten tanta energía que dejan en jaque a los sistemas de extinción. Que los sistemas de extinción, pues en fin, ya tienen que abordarlos de una forma muy limitada porque ya no pueden hacer frente a estas llamas tan intensas.
Sí, Víctor, te pregunta Juan.
Sí, Víctor, yo soy de Castilla y León y todos los veranos o muy a menudo me estoy viendo envuelto en el incendio histórico, no sé qué, no sé cuántos, y siempre con la misma cantinela de los expertos que sois vosotros o de los bomberos, de es que está cantado el cambio climático, la falta de gestión forestal, la despoblación, la falta del sector primario. Sin embargo, no se consigue que este mensaje llegue al ámbito político. Mencionabas antes el efecto Madrid, que quizá por ello este verano ha tenido un poquito más de trascendencia o política o portadas o telediarios. Pero claro, es que yo entiendo que para vosotros a veces es predicar en el desierto, ¿no?
Bueno, es muy frustrante, es muy frustrante. Mira, nosotros el año pasado, por ejemplo, estuvimos proponiendo un pacto de Estado por los incendios forestales y unos días más tarde el presidente del gobierno propuso un pacto de Estado por lo que él llamaba la emergencia climática, ¿no? Pero en realidad nosotros lo propusimos antes. Y si revemos el texto, si nos leemos con detalle esa propuesta de pacto de Estado por la emergencia climática, pues es frustrante y es desesperante porque las medidas en torno a lo forestal, ¿no? En torno a lo rural, a la bioeconomía, a los incendios, pues realmente no son lo suficientemente ambiciosas. En fin, hay algunas medidas que de hecho son contraproducentes, algunas de las cosas que ahí se escriben, ¿no? Necesitamos un programa marco contra el cambio climático, porque el cambio climático afecta a muchísimos sectores, turismo, agricultura, energía, etcétera. Es evidente que necesitamos un programa marco de adaptación al cambio climático, pero necesitamos uno específico para los incendios. Y lo que vemos es que no hay ninguna motivación, ni tanto por el gobierno, ni en la oposición, ¿no? En ningún lado del ámbito político no se atisba ninguna esperanza de políticos que realmente tomen medidas para realmente frenar, mitigar este problema creciente de los incendios forestales.
Víctor, mencionabas el pacto de Estado que propusisteis. Hoy hacemos el Faro Evolución y mirando al futuro queríamos preguntarte, en un hipotético pacto de Estado, ¿qué medidas tendrían que incluirse para poder protegernos de esos incendios que, como decimos, cada año son más agresivos?
Sí, es que estamos yendo a escenarios en los que, en fin, podríamos llegar a tener incendios pues de 1 millón de hectáreas en zonas como muy montañosas, como Pirineos, la Cornisa Cantábrica, el Sistema Central. Esto ya lo hemos visto en zonas de Australia, ya lo hemos visto en zonas de California, lo hemos visto en Bolivia, y nosotros estamos yendo hacia estas direcciones, ¿no? Entonces, ¿qué puntos debería tener el Pacto de Estado? Bueno, nosotros hemos elaborado una relación detallada, ¿no? Con 9 puntos muy, muy, muy concretos y específicos, pero para resumirlo, los grandes ejes serían, en primer lugar, proteger a las personas, proteger a las casas, proteger a las infraestructuras, es decir, proteger a los pueblos, que la gente pueda vivir con seguridad, porque a día de hoy cada vez menos está garantizada la seguridad de las personas, y eso pasa pues por establecer una cultura de riesgo, que las personas que viven zonas de riesgo sean conscientes de ese riesgo, sepan cómo actuar, pero luego aquí nosotros también tenemos nuestra parte de ver cómo podemos proteger a nuestra vivienda. Ese sería el primer eje. El segundo eje, la gestión a gran escala del combustible. Tenemos que gestionar en torno a 1 millón de hectáreas, que vendría a ser pues un 4 o un 5% de la superficie forestal. Esto es lo que nos dicen los estudios, ¿no? De las zonas del mundo donde han logrado doblegar a los incendios, pues esta es la magnitud de la obra, ¿no? De la obra de prevención que es necesaria. ¿Y esto vale dinero? Sí, vale dinero. Pero sabemos que cada euro que nosotros nos gastamos en prevención nos va a ahorrar 4 euros luego en pérdidas. Con lo cual, lo que realmente nos está costando dinero es no invertir en prevención.
Oye, Víctor, ahora que empieza la etapa de reconstrucción, los expertos habláis muy, especialmente los expertos en este tema, en incendios forestales, habláis mucho de la mala reforestación que se hace. que tal y como se reforesta, que es para que enseguida vuelva a verse todo verde, se está pensando en corto plazo y no en largo plazo. ¿Esto sigue siendo así? O sea, ¿de repente te plantan otros miles y miles de pinos o miles y miles de eucaliptus para que parezca que eso reverbece, pero en realidad eso es contraproducente muchas veces?
Pero el problema de las repoblaciones no ha sido tanto el hecho de que se hayan plantado pinos, sino el hecho de que se han abandonado. Uh-huh. De hecho, a día de hoy lo que más quema son matorrales. Y a día de hoy la superficie, si nosotros vemos el porcentaje de la superficie quemada en pinares, es parecido al que quema pues en encinares o robledales, o incluso inferior. En el año 2025, después de los matorrales, lo que más ardieron fueron pues de esas encinares, melojares, ¿no? Distintos tipos de robledales. Con lo cual, pues aquí se junta un poco hay cuestiones que no están bien entendidas, ¿no? Los eucaliptos también, nosotros necesitamos papel, ¿verdad? ¿De dónde va a venir este papel? Si viene de aquí, podemos cultivar esos árboles, hacer crecer esos árboles, pues con una serie de garantías. Pero es que si no los cultivamos aquí, van a ser cultivados en Indonesia, se va a deforestar la selva tropical. ¿Es eso justo? ¿Que estemos exportando el impacto de nuestras acciones ecológicas a países del tercer mundo? Hay algunas personas que eso lo llaman como un colonialismo verde, ¿no? Entonces, bueno, realmente a día de hoy la superficie quemada en eucalipto es, en fin, es un 5%, es realmente pequeña, ¿no? En el incendio de niebla sí que hubo problemas, pero vamos, que el problema no es tanto la especie, sino el hecho de que se abandone. Y evidentemente a día de hoy, pues las actuaciones de restauración, pues claro, son una oportunidad para no plantar los fuegos del futuro. Si repoblamos árboles, tenemos que asegurarnos de que vamos a mantener aquello durante muchos años, porque si los volvemos a abandonar, estamos plantando los fuegos del futuro.
Exacto. Juan, en la evolución que has visto los incendios de la Sierra de la Culebra, que tú explicaste muy bien en aquel libro, Los rescoldos de la Culebra, han pasado 4 años.
Sí, son 4 años ya este verano.
Vale,
sí.
¿Cómo ha sido la evolución? O sea, ¿cómo está el monte ahora que se quemó?
Pues es todo un poco engañoso porque, bueno, en este verano ya estamos en septiembre, ¿no? Agosto-septiembre ya es mentira, ¿no? Pero en abril, por ejemplo, tú vas por ahí y ves una alfombra verde, sobre todo este invierno que ha llovido bastante o esta primavera que ha sido bastante lluviosa, lo ves y dices, ah, qué bonito, está verde, pero es mentira, porque realmente antes no veías prado, veías árboles, 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 árboles. Yo pongo un ejemplo con Google Maps o Strava, la aplicación de ir a correr o en la bicicleta, que haciendo rutas por ahí, yo digo, joder, pero si aquí había árboles y ahora no hay árboles, solo hay tocones, incluso ves a los corzos, a los ciervos, a los jabalís corriendo por ahí, pero es que ya no hay árboles, ¿no? A la vista, si tú eres de fuera dices, ah, bueno, esto no está mal, pero claro, el paisano de allí te dice, es que esto no es una loma, esto no es una pradera, esto antes era un bosque y el bosque no existe durante décadas.
Un paisano de allí es uno de nuestros oyentes más queridos, Cabrero, Santiago León. Cabrero, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro.
Bien hallada.
Oye, Cabrero, entiendo que cuando volviste a ver incendios una y otra vez este verano, te echarías por una parte las manos a la cabeza y por otra esa sensación que tenemos muchos, ¿no? Esto se veía venir.
Estamos con el corazón en un puño cada vez que surge un incendio, pues porque los que vivimos un drama somos los que de alguna manera somos conscientes de lo que pasó. Lo demás son imágenes solo, ¿no? Por lo tanto, sí que estamos con el corazón en un puño y esperando lluvias, por lo menos para dormir tranquilos.
Santiago, allí en tu zona, ¿coincides con esto que contaba Juan de que hay una falsa sensación, una alfombra verde que, sin embargo, en comparación con lo que eran estos años anteriores, no tiene nada que ver con el verde que llenaba aquel territorio, ¿no? Esa falta de árboles que quizás se ha sustituido por especies que dan una falsa sensación de naturaleza.
Por primera vez estoy de acuerdo con un técnico y con un periodista.
Lo siento por ti.
Todo lo que he escuchado, de alguna manera por el técnico, reivindica aquello que hace 30 años estoy yo sembrando como el olvido. Y esto de los incendios solamente es la venganza de la naturaleza causada por la despoblación y la falta de gestión. No hablamos de políticas forestales porque han sido erróneas y erráticas, pero desengañaros todos que mientras el indio no vuelva a la pradera, esto continuará.
Yo quería preguntarle a Víctor, este año hemos visto también una campaña de la Comunidad de Madrid que trataba de concienciar o alertar sobre las arizónicas que están tan extendidas en urbanizaciones. Bueno, tú nos hablabas de pactos de Estado, de drones, de medidas quizá un poquito más desde la política, pero a nivel individual, particular, las personas que viven en urbanizaciones, que además otros expertos también han apuntado a que cada vez hay más urbanizaciones en zonas forestales, rodeados de bosque, vaya, difíciles de controlar. contener cuando hay incendios. A nivel individual, ¿la gente qué puede hacer para protegerse de estos incendios en el futuro? Porque claro, lo de las arizónicas quizá parece una medida un poco superficial frente a un gran incendio que amenaza tu casa.
Claro. Nosotros antes teníamos en muchos pueblos, ¿no? Tenían pues la periferia protegida, pues por personas como el cabrero o por agricultores, pues que de una forma sin costar ningún servicio, sino a través de una actividad productiva, pues ya aportaban este servicio de seguridad a las personas que vivían cerca del bosque, ¿no? En la periferia de las ciudades o en los pueblos. Esto es algo pues que a raíz del abandono rural y de una creciente pues fiscalización y poner pues cada vez más trabas burocráticas a toda esta gestión se está perdiendo, y efectivamente esto hace que cada vez tengamos más problemas de personas que pierden sus casas o bien sus casas amenazadas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues en primer lugar, informarse. Es decir, uno cuando adquiere una casa, cuando se va de vacaciones a una casa, está adquiriendo un riesgo, sea consciente o no. Lo primero que uno te debe hacer es pues saber cuál es ese riesgo, cuáles son las medidas que yo puedo tomar para proteger mi casa. Si hay un incendio, pues cosas simples como cerrar las ventanas, bajar las persianas, mantener los canalones limpios. Luego tenemos en lo que sería la zona de ignición, es decir, en aquel sitio en el que si llega una pavesa, por ejemplo, a 20 metros de mi casa, pues que esa pavesa no tenga pasto seco, no tenga hierba seca, porque entonces va a ir corriendo hacia la casa, ¿no? Normalmente las casas no entran por ignición, por impacto directo de las llamas, sino muchas veces es por estas pavesas. Entonces, bueno, tiene que tener el círculo de su casa, pues podemos pensar en una especie de anillos concéntricos, ¿no? Los 30 metros más inmediatos a la casa, pues absolutamente desprovistos de vegetación, y a medida que nos vamos alejando, pues un poco más de vegetación. Luego, esta responsabilidad de los ciudadanos se tiene que ver complementada pues con la responsabilidad de los responsables políticos, de los ayuntamientos, y aquí el problema está en que muchos ayuntamientos pequeños pues no tienen capacidad de acometer estos planes de prevención de incendios que también son necesarios, ¿no?
Bueno, pues así cerramos este Faro Enfoca. Ha sido una de nuestras propuestas de temporada. El año pasado uno de nuestros primeros gatopardos, si no el primero, fue Raúl Prada, que salvó a algunos pueblos de Galicia de la quema porque tenía muy cuidados sus viñedos. A Santiago el Cabrero le hemos entrevistado también más de una vez, y de lo que se trata es de que no nos olvidemos de que esto no va a ir a menos, sino en principio va a ir a más, a no ser que se tomen las medidas adecuadas, ¿no?
Y que es un problema que está presente todo el año, que es lo que insisten también los expertos, que no es una cosa del verano. Así que muchísimas gracias, Víctor Resco de Dios, por acompañarnos esta noche en este primer Faro Enfoca de la temporada, y Juan Navarro también por aportar tu visión desde las coberturas que has hecho tan detalladas en estos incendios.
Tristemente es lo que nos toca, así que sí. Gracias por recordarlo.
Y un beso, Cabrero.
Chao, pero sin que haya pescado, ¿eh?